Siglo XXI. La conciencia ha sido un misterio filosófico y científico durante siglos, y en los últimos años las investigaciones han avanzado en la búsqueda de una herramienta capaz de observar, medir y quizás algún día comprender plenamente la conciencia humana. Aunque aún se está lejos de una respuesta definitiva, hay enfoques prometedores desde la neurociencia, la inteligencia artificial y la física cuántica que nos acercan a este objetivo. Y una de ellas es la que vas a conocer con detalle en los próximos minutos. Hay un científico de alto nivel perteneciente al Instituto Nacional de Ciencias de los Materiales en Japón que dijo una vez: mi investigación ha sido para entender la música de la naturaleza. Creo que la conciencia no es nada más que la manifestación de la música. Jesús, ¿a qué tipo de música se refiere?
Se refiere a la vibración. Es la verdadera teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas no es aquella que habla de dos puntos equidistantes en el universo, que si tú pliegas el plano sobre sí mismo estás más cerca uno del otro. Eso no, eso es los agujeros de gusano. Lo que pasa es que se han confundido algunas veces, se han confundido con la teoría de cuerdas. Esta teoría asegura que lo más elemental dentro de la materia más simple de la que está formada el universo, dentro existe una especie de vibración, como si fuera la cuerda de una guitarra o de un instrumento de cuerda. Y esa vibración es la que hace que todo esté cohesionado y cada cosa, cada elemento, cada objeto que vemos sea ese objeto y no otro. Dentro de la mecánica cuántica, también se asegura que esta vibración forma una especie de música, la cual no somos capaces de oír, porque tampoco es que sea unas partituras de una canción fantástica y preciosa. No, son vibraciones musicales que son esenciales para comprender también el estado en el cuántico en el cual se encuentra el universo. Eso de que hemos dicho de gato de Schrödinger, si está vivo o muerto, en fin. Pues todo eso también tiene que ver con la vibración. Porque en definitiva la física cuántica dice que cuando levantamos la gata, la tapa, el gato puede estar vivo o muerto por la observación que nosotros hacemos de dicho gato. O sea, eso es como decir que nuestra vibración, cuando interactúa con lo que observamos se transforma en eso que estamos observando. Pero porque depende de nuestra vibración. Esto que es un concepto muy difícil todavía de asimilar por el ser humano, estoy seguro que en pleno siglo XXI, en el que estamos casi primer cuarto de siglo, bueno, casi no, ya primer cuarto del siglo XXI, y todavía estamos dándole vueltas a esto de ver cómo colamos eso en nuestra mente, eso de la vibración, del gato vivo muerto, del estado, de cuando observamos cambia o no cambia, bueno, en fin, de toda esa serie de vericuetos que nosotros, de las vueltas que le estamos dando a estos, a la ciencia, a la física, pues de ello hay muchos expertos que están tratando de averiguar si se pueden aplicar en otros campos, y en el que nos ocupa la neurociencia, la investigación en neurología, pues hace que los científicos se pregunten, oye, y si todo es vibración y todo es teoría de cuerdas, ¿la conciencia también es una vibración? Y por ahí es por donde algunos investigadores se han tirado para tratar de esclarecer qué es, más bien qué es, no, detectar, medir la conciencia humana. Esto se explica, el equilibrio de esa teoría de cuerdas, el equilibrio de toda la materia que compone el universo, se puede explicar también cuando ese equilibrio debe suceder con el balanceo de un columpio. Cuando nos montamos en un columpio, necesitamos que nuestro cuerpo impulse de una forma correcta y armónica para que ese columpio empiece a balancearse. Piernas hacia adelante, cuerpo hacia atrás. Luego, cuando vamos hacia atrás, cuerpo hacia adelante, pierna hacia atrás, luego al revés, pierna hacia adelante, cuerpo hacia atrás, en fin. Y hacemos ese juego constante de movimiento que lo que provoca, ¿qué es? Esa fuerza genera un movimiento de balanceo. Y cuanto más lo hacemos y cuanto más vibramos, más grande se hace ese balanceo. Y más alto podemos llegar. Bueno, pues eso, que es una forma de explicar cómo una fuerza interactúa con un elemento para que se balancee, también tiene vibración. Si nosotros fuéramos capaces de medir esas cadenas o cuerdas del columpio, nos daríamos cuenta que desde que empezamos a moverlo, vibra. Y en realidad, pues, bueno, podríamos pensar, bueno, eso es por el movimiento nuestro, por el del peso, tal. No, es una vibración al margen de esos movimientos, esas obviedades dentro de la física. El universo, según esta teoría o hipótesis, más bien, de la que estamos hablando esta noche, el universo podría ser todo conciencia. Todo conciencia. Todo podría ser una conciencia grande, grande, que vibra con nosotros y nosotros con esa conciencia, y por lo tanto, como veremos a lo largo de los próximos minutos, no se puede reducir, no podemos ser tan simplistas de reducir la conciencia solamente al cerebro del ser humano y se ha acabado, sino que el cerebro humano es algo que vibra con el resto, y quizá en esa vibración adquiere esa conciencia también de todo el entorno, de todo lo que le rodea, incluso de sí mismo, para hacer una teoría más integradora en el todo.
Desde 2008... Vadiopanjai, es científico.
Es que hindú es muy difícil decir.
Y sus asociados han trabajado en la creación de un dispositivo para detectar esa resonancia en el cerebro humano, así como en la creación de un cerebro artificial con las estructuras rudimentarias para interactuar con la conciencia universal. ¿En qué especialidad es experto y qué otras investigaciones le han llevado a relacionar conciencia con vibraciones, José?
Tuvo la maestría en física de la materia condensada, computación, análisis numérico y astrofísica por la Universidad de Bengala del Norte.
Es decir, estamos especialista en eso.
Es
vale.
Especialista en eso.
Que como ha dicho, ha empezado tú.
Sí, la maestría, la maestría es sí, la especialidad, ¿no?
Ah, vale. ¿Es lo que es el doctorado? O
sí. ¿No? Sí.
Y luego un doctorado en física por la Universidad de Jadapur y un doctorado por la Asociación India para el Cultivo de la Ciencia por Calcuta en el año 2005. Vamos, que como estamos viendo, el señor está sobradamente preparado. Uh-huh. Y él trabajó, por ejemplo, en el efecto del túnel cuántico. Estuvo también trabajando con electrónica supramolecular y con la conmutación multinivel. Es una investigación que es una amalgama de múltiples disciplinas científicas y el hinduismo. Es un poco ahí una mezcla, ¿verdad? Y, por ejemplo, toma su concepto de tiempo del hindú, que describe el tiempo como no lineal, sino que es un tiempo en espiral de bucles anidados que duran desde microsegundos hasta billones de años, que es un concepto que a lo mejor nos puede chocar un poco, pero que no está tan alejado quizás de otros postulados que estudia la física y que evidentemente en este caso se contempla también. Siempre tenemos el concepto de tiempo lineal, porque para nosotros el tiempo son minuto, hora, día, meses, año, siglo, milenio, eso digamos lineal, ¿no? Pero claro, ¿y si no fuera lineal? ¿Y si fuera el tiempo en espiral? Donde hay eventos que se pueden, en este caso, anidar o que incluso pueden durar ciclos de billones de años. ¿Quién te dice que no estemos en un ciclo de billones de años de algo? No voy a decir de qué porque ni yo lo sé. Pero claro, es una teoría. Y luego, tiempo universal, no estamos hablando de tiempo nuestro, que es lineal, como he comentado antes, ¿no? Pero a nivel de conciencia universal, él comentaba que se describe todo, a nivel de esa conciencia universal, se describe que no es teísta, es decir, el universo natural cuántico, cuyas construcciones están guiadas por números primos, números que aparecen aleatoriamente en la línea numérica y que solo pueden dividirse entre ellos mismos y el número, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Esto era muy importante en el colegio, el 13 también está. Claro, nos encontramos
los
que...
Los números primos.
Se trata de un número matemático autooperativo, lo que se llama un número sumo. que viene a darte esa información. Y está bien documentado que las estructuras matemáticas subyacen a la geometría del universo. De hecho, los estudios están ahí, que esto no es algo que nadie se esté inventando, sino que es que están ahí. Y la secuencia, por ejemplo, de Fibonacci es importante porque es una secuencia en la que cada número es la suma de los dos anteriores, que comienza con números primos y se refleja en las espirales de la concha, por ejemplo, de un Nautilus, en los patrones de las tormentas e incluso en las galaxias. Este patrón y se puede comprobar. Y luego, si hablamos de fractales, los fractales como los de las costas, las plantas, las nubes, se pueden hacer con una ecuación, que bueno, no vamos a citar, pero que está ahí, y donde 1 y 2 son números primos y también tienen una importancia en esa misma ecuación. Y donde, fíjate, es muy curioso porque nuestros cuerpos están llenos de primos. Una nariz, una boca, un corazón, los pulmones, los ojos, los oídos, los cinco dedos
uno,
de cada mano.
3, 5,
claro.
1, 2, 3, 5, 7.
Una nariz.
Sí, sí, una nariz.
Una
dos
boca,
ojos,
un corazón, dos
pero
pulmones.
Dos ojos son dos, no es.
Sí, no, pero
ni
que tenemos.
Uno, todo, ni tres, ni
no,
cinco.
No, quiero decir que tenemos toda la serie de Fibonacci. Que muchas veces tenemos órganos o tenemos parte de nuestro cuerpo en la serie de Fibonacci. En la distribución de los números de la serie de Fibonacci.
Y es interesante porque incluso ese patrón, pues se cumple en el propio ser humano, que sí, que a lo mejor es un poquito rebuscado. Mire usted, sí, es verdad, es un poquito rebuscado. Pero oye, que el patrón está ahí, para quien lo quiera ver, que también en nosotros se dan esos números primos. En un Nautilus. Nautilus lo hemos visto alguna vez todo el mundo, ¿o no? Las típicas conchas con la espiral gorda, ¿no?
En una serie de Fibonacci, perfecto.
Entonces, ahí también se cumple. Sí. Es decir, todo. En las matemáticas tienen una rara maldad, ¿verdad? Que aunque no se busque, están presentes en todas
como
las cosas.
Como una especie de raíz común.
Sí,
o,
sí,
sí, como una
matriz común.
Una matriz matemática.
Como
exacto,
si fuera
exacto.
Una matriz general, una matriz divina, que le dicen, porque sí. Está presente en todas las cosas.
Jesús, para este investigador parece ser que es muy importante fijar gran parte de sus avances en esta serie universal de números, la cual parece también expresar matemáticamente todo cuanto se ve y se es. En relación, ¿qué relación tiene con los microtúbulos de las células?
Mucha, y sobre todo con los microtúbulos de las neuronas, hablando de neurología. Y se generalmente comprenden 13 protofilamentos, 13, uno de los números de la serie de Fibonacci. Uh-huh. 13, ni 12 ni 14, 13. Esos filamentos, además, tienen una estructura helicoidal. Lo del Nautilus, eso que es una especie de espiral, exacto.
Es espiral.
Bueno, pues estos protofilamentos van en espiral también. Y lo tercero, vibran. Entonces ya tenemos en la base más simple de una célula tan interesante como la neurona, tenemos tres elementos que se pueden reproducir o que tienen reproducción matemática y física en todo lo que nos rodea en la naturaleza. Esta relación podría ser, podría decir algún oyente, ¡ay, qué místico es todo esto, jolín! Que... Sí, pero es que tiene relación. O sea, no podemos alejarnos de buscar realidades más allá de simplemente la coherencia de lo que estamos pensando en cuanto al sentido común, que nos dice que tenemos que alejarnos de todo lo que suena a misticismo, en absoluto. Hay veces que el misticismo, o dentro del misticismo, aprendemos muchas cosas que después se pueden aplicar a la ciencia, y es lo que pasa con este científico. Precisamente él es el que ha cogido, primero, esa hipótesis de la vibración de todo el universo, y que la conciencia parte también de esa vibración. Cuando se dice ese archivo akáshico, que es todo lo que hay en el universo, pues él asegura que es una forma alegórica de decir que el universo, como vibra una frecuencia concreta y nosotros vibramos como si fuéramos diapasones con él, podemos adquirir esa información recíprocamente y dentro de esa información pasar en los microtúbulos. Que según él, el funcionamiento de nuestro cerebro a la hora de recordar, extraer de la memoria, coordinar nuestros movimientos, en definitiva, ser lo que somos, la conciencia, parte de las distintas vibraciones de los microtúbulos, de estos 13 que están dentro de estas células. Con lo cual, hay una serie de científicos, Stuart Hammenhoff, el premio Nobel Roger Penrose, que modelaron en su día un comportamiento que se produce en los microtúbulos de las células cerebrales. De hecho, hace algunas semanas estuvimos aquí hablando, dentro de la física cuántica, de un fenómeno curioso que se da cuando la luz entra dentro de un microtúbulo de una célula neuronal. Y es que, lejos de lo que pudiéramos pensar, ese microtúbulo, sin saber todavía bien cómo, reduce el tiempo de paso del fotón dentro de del microtúbulo. ¿Cómo? No se sabe. O sea, el fotón tiene una velocidad constante en el universo. De hecho, la velocidad constante es la velocidad de la luz, que se supone que Einstein decía que era constante en el universo. Y resulta que los experimentos dicen que cuando un fotón atraviesa uno de estos microtúbulos, se frena. Y la pregunta es, ¿qué lo frena? Porque estamos hablando de una parte de una célula del cuerpo humano. Y estamos hablando de una partícula que, según dice una ley universal, tiene una velocidad constante. Y cuando pasa por ahí se reduce. ¿Por qué? Realmente tiene que ver, o debería tener que ver, con la vibración. Estos microtúbulos tendrían que vibrar a una frecuencia tal que incida sobre el fotón hasta alterar su estado, que solamente puede ser la velocidad, porque otro estado no puede alterar el fotón. El fotón es tan simple, el mecanismo de un Schuppe, no tiene más. El fotón es lo que es. Entonces solamente puede alterar una propiedad, que es la velocidad. El resto no puede alterar mucho más. Esto es algo que este científico hindú ha tomado como parte de su investigación. Y si bien él dice que la conciencia no es únicamente esa estructura de microtúbulos, sino que es el funcionamiento de la estructura de microtúbulos, sí le ha servido para dar un primer paso hacia lo que, según él, sería detectar esa conciencia. Es una vibración, ya sabemos una de las partes, que además modifica cualquier elemento que haya a su alrededor. Lo modifica hasta el punto que lo puede absorber, rechazar, alterar o procesar de formas que todavía desconocemos. Pero debe ser eso de lo que estamos hablando.
Pues según este investigador, el electroencefalograma solo da información de una parte muy pequeña de la actividad cerebral humana, por lo que diseñó el dodecanograma. ¿Qué es capaz de captar este instrumento, José Manuel?
Fíjate, Pilar, que cuando se habla de este aparato en sí, es capaz de registrar la actividad en 5 bandas de frecuencia, de 1 a 100 hercios, y opera a una escala de tiempo de milisegundos. Esto es un avance notabilísimo. Y incluso el científico hindú dijo que ese ancho de banda no es suficiente para comprender lo que es la sinfonía, que es la conciencia. Es decir, todavía hay que ir a por más. Y en su lugar, él y su equipo diseñaron una red que se lleva sobre la cabeza, que se llama ese dodecadrama del que me preguntaba, y que capta un rango más amplio. Y ese rango más amplio puede ir desde hercio, normales y corrientes, hasta terahercio, que eso ya es una cosa tremenda. O una medida de frecuencia que va hasta el billón, que es, yo te diría que es maximizar todo lo que es el aparato en sí. Y han descubierto no 5, sino 12 bandas de frecuencia en las que las actividades cerebrales son significativas. Y también han construido un cerebro artificial modelado a partir de las bandas de frecuencia y las escalas de tiempo que han encontrado en el cerebro humano. En muchas investigaciones se han centrado en ciertas frecuencias, porque claro, ahora lo que pasa es que hay que ir analizando cada frecuencia y las respuestas que da. Y si antes nos creíamos que eran 5, de 1 a 100 hercios, fíjate, ahora que estamos hablando de 12 y que van desde los hercios a los terahercios, ahí hay un rango amplísimo por explorar, porque esto es ir frecuencia a frecuencia y ver en este caso la repercusión que tiene. Todo ello lo que hace es que desencadena esa resonancia en el cerebro, y por ejemplo se han observado que las ondas gamma de unos 40 hercios desencadenan un estado de concentración, mientras que las tetas de 4 a 8 hercios desencadenan...
¿Perdón, las tetas?
Es un número griego, es una letra griega.
Sí, sí, es así. Es con TH.
Es de, en realidad
la Z.
Deta. Lo que pasa es que no es delta, es deta. Es que es TH, se pronuncia de una forma un poco regulera.
Es un sonido diferente. Pero que no se pronuncia como la TH inglesa.
No.
Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso desencadena un estado de relajación. Te relaja. Te hace que tenga concentración interior. Y muestra, bueno, un claro desdén nuestro científico hindú por estas frecuencias que se consideran mágicas. En lugar de ello, el grupo lo que ha hecho es modelar todos los componentes del cerebro uno por uno, agrupándolos por tamaño, por forma y por propiedad del electromagnetismo. De electromagnetismo, pero ojo, no cualquier electromagnetismo, sino el electromagnetismo aislante o de conducción que sean similares. Y hallaron las frecuencias de resonancia de cada uno. Descubrieron que se necesitan ensamblar 12 capas de osciladores, una dentro de otra, para modelar todo el cerebro y además, desde el más grande, toda la red de nervios de la piel conectada a lo que es el mesénfalo. Hay que tener en cuenta una cosa, la piel se considera un órgano, el más grande que hay, porque además se extiende por todo el cuerpo del ser humano, con lo cual lo extendiendo desde el más grande, que es ese, hasta el más pequeño, que son estructuras helicoidales secundarias de las proteínas, y un poco es hasta donde escapar este instrumento o hasta donde nos está llevando, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la inconformidad del científico hindú, que no se ha querido parar en lo que sabíamos, sino que ha querido abundar más en todo lo que es una serie de investigaciones paralelas hasta el punto, fíjate, de llegar al extremo que ha llegado.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Gracias a este instrumento y a la búsqueda de más información en las células humanas, Jesús, ¿qué otros descubrimientos ha presentado este científico y otros autores que trabajan en esa misma línea de investigación?
Bueno, 2021, hay una conferencia internacional sobre tendencias en electrónica e informática de la salud. Este investigador hindú, junto con otros autores, presentan este aparatejo y presentan también la demostración de que los microtúbulos tienen una banda de resonancia mucho mayor y presenta también el hecho de que esas bandas de frecuencia, y aquí está otra parte interesante, no dejan nunca de vibrar. Esto es algo que supuso bueno, pusieron toda una cara como de raro y se mandé, ¿cómo que no? A ver, si realmente se piensa que cuando el cerebro tiene actividad a la hora de realizar cualquier tipo de acción es cuando se genera esa vibración y por lo tanto los detectores detectan y dicen, ah, pues aquí hay... Es como cuando nosotros hemos hablado algunas veces de, bueno, se sabe que la actividad del pensamiento positivo o negativo, del sí o del no, de la mentira, si se hace un escale o se pone esto en el cefalógrafo, cuando pasa eso hay una señal, cuando pasa. Pero es que este investigador dice, no. El cerebro siempre está conectado, siempre está vibrando, en todo momento. Claro, esto tenía que demostrarse de alguna forma y tenía también que tener algún fundamento. Entonces le preguntaron, bueno, si es así, ¿dónde está erradicado ese funcionamiento extra del cerebro? Como si estuviera constantemente conectado a Internet. A Internet, que en este caso es el universo, la vibración de todo lo que nos rodea, ¿no? En realidad. Y él decía, hay 12 regiones temporales en el cerebro demostrados en los cuales está esa vibración constante y rigen el resto de las regiones que nos hacen ser como somos. Por decirlo de alguna forma, cuando nosotros realizamos una actividad, nuestro cerebro genera una acción. Pero cuando estamos inactivos, supuestamente inactivos, sigue generando reacciones. Y esas reacciones son constantes. Por eso, por lo que dice este investigador, nosotros no dejamos nunca de pensar. No dejamos nunca de aprender.
Se te iba a preguntar que no es una reacción física, también es mental, de sentimientos, de emociones, de...
Claro, pero aunque nos... Él decía, este investigador decía, fijaos si es importante esa vibración y que está en consonancia con todo, que aunque nosotros nos propongamos no hacerlo, no es posible. Porque todo lo que nos rodea al vibrar, vibra con nosotros y esa vibración es constante. Y por lo tanto, esa conciencia es constante. Nosotros no podemos decir, dejamos de aprender. Imposible. Porque él decía, en el preciso instante en el cual ordenamos nuestro cerebro, no asimiles nada, ya estamos asimilando el hecho de no asimilar nada. Con lo cual estamos dando trabajo a nuestro cerebro.
¿Existe el silencio, Jesús, antes de que continúes?
El silencio... Hombre, si es el silencio a nivel físico, está esta cámara, que no recuerdo mi nombre, un nombre muy complicado, sí, dice que es el silencio absoluto. Pero dejar tu mente en silencio...
No, me refiero al silencio.
Silencio absoluto.
Físico, sí, o sea...
Hay una cámara que es capaz.
Si estás hablando de las vibraciones...
Sí, exacto. A ver,
esa cámara, dice.
Sí, es una cámara.
Es porque aísla la vibración.
Correcto. Eso me viene muy al pelo para explicar esto precisamente. Hay un reto en el cual se intenta saber cuál es el máximo tiempo que una persona es capaz de pasar en esta cámara. Yo no recuerdo el nombre, tiene un nombre.
Espérate, te lo estoy buscando. Orfil, la cámara de Orfil.
Creo que sí. Es una cámara en la cual no hay sonido ninguno. Es aislante absoluto, cero absoluto.
Y. Bueno, el 99,99%.
Bueno,
0,001%,
eso no es nada.
Si es esta, sí. Orfil.
Bueno, pues en esa cámara, el ser humano no es capaz de mantenerse más de unos minutos.
¿Perdón?
En esa cámara, dentro de la cámara, si metes a un ser humano, no es capaz de mantenerse más de unos minutos.
Ah, la cámara anecoica.
Anecoica. Bueno, pues esa cámara anecoica, hay un reto. El cual a ver quién pasa más tiempo, hablando de minutos, ¿eh?
Sí, sí.
Minutos.
En esa cámara, no puedes.
No se puede. ¿Por qué? Y esto es lo que explica este hombre. Porque ante la ausencia de vibración, nuestro cuerpo requiere esa vibración porque necesita seguir vibrando. Si no vibra, es como si muriésemos. Entonces, el cuerpo reacciona diciendo, no, salte de ahí, tienes que salir, tienes que irte fuera porque necesito a lo que yo estoy acostumbrado. Necesito vivir. Y es por la vibración. Porque él asegura que si no fuera así, si no tuviéramos esa conexión y esa necesidad de conectarnos con el resto de lo que nos rodea, pues nos montaríamos allí dentro en el silencio lo más a gusto del mundo. No pasaría nada. ¿Por qué?
Luego, no existe realmente el silencio, ¿no?
No, en el resto, salvo que te metas una cámara, no existe. No existe. Todo es murmullo, todo es vibración. Todo es energía, en definitiva, en distintas formas de expresión y de vibración también. Bueno, pues él decía que estas 12 regionales discretas, además que trabajan las 24 horas al día, que él había demostrado con ese artilugio que había creado, que trabajan constantemente, daba un segundo dato más importante. Y es que, según la ciencia decía, por este electroencefalógrafo, que la actividad cerebral iba, actividades cognitivas, perceptivas, emocionales, ocurren en milisegundos. O sea, la transmisión de información entre neuronas es en milisegundos. Y dice este hombre, dice, os habéis equivocado. No son milisegundos, son nanosegundos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vosotros habéis medido solamente en esas 4 o 5 franjas. Yo he medido en las 12. Y el resultado que me ha dado es que, como la vibración es constante, nosotros adquirimos y damos información y recibimos información mucho más rápido de lo que hasta ahora mismo la ciencia nos dice. Esto tuvo que demostrarlo. Lo hizo, ¿eh? Hizo esa demostración. Una demostración práctica con esta máquina. Y claro, imaginaos, ¿no? Todo el mundo se quedó sorprendido. Y es una primera base, es una línea de investigación de la cual tirar, porque es interesante ya que este hombre por primera vez estaría en disposición de haber dicho que había medido lo que es la conciencia humana más allá, fuera incluso del funcionamiento del cerebro. No está hablando ya del funcionamiento físico del cerebro que nos hace ser como somos, sino de la base del funcionamiento de todo lo que nos compone como ser humano, que sería en este caso la vibración y esas 12 bandas de frecuencia más que él ha descubierto. Muy interesante.
José, para demostrar cómo la biología sigue un sistema hindú de bucles anidados de tiempo, los investigadores del NIMS crearon lo que llaman el cristal de tiempo poliatómico. ¿Qué es y cómo se puede asociar a la búsqueda de la conciencia?
Esencialmente es una máquina de movimiento perpetuo. El movimiento perpetuo que se ha buscado durante, yo creo que toda la vida en el que hay un conocimiento sobre física y sobre energía, el movimiento perpetuo es poca cosa que una cosa así como el Santo Grial, para que no vamos a engañar. Pero en cierto sentido, la biología humana tiene cristales de tiempo como las células que se están regenerando constantemente. Y ahí es donde se han querido poner. Porque cada uno de los cambios que tiene la célula en cada ciclo es como una manecilla que gira alrededor de una esfera de reloj. El tiempo que tarda una célula en regenerarse es una vuelta a esa manecilla del reloj y que de alguna forma es como siguiera un patrón. Lo que pasa es que evidentemente no es un reloj, ni es un tiempo, ni es algo que nosotros podamos cuantificar. Simplemente las investigaciones lo que han dicho es que las células pueden regenerarse y que son poco menos que relojes en lo que es el cuerpo humano y el cerebro humano, que tienen un patrón, que es un patrón, le llaman de tripletes, dos veces así, tripletes de tripletes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más tiempo tarda el cambio de fase, más grande es el reloj. Y cada reloj grande tiene un trío de relojes más pequeños conectados con tres que van más allá y que, como os dais cuenta, es casi una sucesión infinita. Entonces, es un sistema biológico realmente. Esto de los relojes que ellos han querido poner como ejemplo y demás, patatín, patatán, lo que nos está diciendo es que es un sistema biológico que cuando algo se ve, ese tiempo se ve alterado, ese reloj se ve alterado por algo externo, ya sea físico, químico, de otro tipo, vuelve a lo que es la trayectoria original. Y vuelve a ese tiempo original. Y los sistemas biológicos...
Luego se puede revertir, ¿no?
Claro.
De hecho, creo que han conseguido revertir el envejecimiento de las células.
Sí. Están en unas células en laboratorio, han conseguido hacerlo, pero ahora lo que pasa es que el problema es que al trasladarlo al conjunto de células, como hay interacción entre ellas, los expertos aseguran, dicen, bueno, hemos conseguido en una célula revertirlo, pero ¿cómo lo hacemos en el tejido cuando tiene esa interacción entre todas? Ese claro. Es el problema que tiene,
las uniones, pero bueno, son pasos que se van dando. Si no se llega a ese paso, no se pueden dar los siguientes, lógicamente. Pero ellos decían que si ese sistema se ve alterado por algo, los sistemas biológicos tienen memoria que les permite recordar los desfases en esos distintos relojes que tiene. Uh-huh. Y cuando los relojes biológicos se alteran y vuelven a la trayectoria original, se crean nuevos relojes en una espiral que es el modelo hindú, realmente. Es curioso porque también comentaba en 2020 el científico hindú que el reloj intermedio, si vuelve periódicamente cada vez que se perturba el sistema, los gráficos de fases de un cristal, por eso se le llama cristal de tiempo, pues para ser un cristal uno tiene que encajar múltiples ciclos de fase dentro de un ciclo más largo, y esa es la anidación de fase que está meticulosamente diseñada en la biología, meticulosamente diseñada en la biología, y yo diría que de una forma perfecta, que es todavía lo que no nos hemos podido no explicar, porque se está tratando de explicar, pero esa matemática exacta que hay en muchas partes del cuerpo humano, realmente cuando se busca la perfección en una máquina, quizás no hay que buscar un reloj, ni hay que buscar, sino es el propio cuerpo humano. En una entrevista él describió que el cerebro es casi como un instrumento musical, ya que se han identificado 350 clases diferentes de cavidades en el cerebro, que está distribuida en 12 capas anidadas las unas dentro de las otras. Y es también curioso porque si cada resonador, decía él, si cada resonador de cavidad es una flauta musical de octava, entonces casi 2.800 frecuencias y ciclos de tiempo componen un ritmo anidado, y eso lo que constituye es la capacidad cerebral total. La información para nosotros es un producto de ciclos de tiempo que se puede modelar en formas geométricas particulares, y esta es la perspectiva que se le da en una línea en la que un acontecimiento provoca otro, sino que además hay 8 acontecimientos que pueden provocar o ser los 8 vértices, por ejemplo, de un cubo. Y cada punto en conectarse son nuevas formas geométricas que surgen dentro del cubo. Es como tener ramificaciones infinitas en la que o el cubo podría convertirse, por ejemplo, en un punto de una geometría mayor. En cualquier caso, el tiempo va construyendo una geometría como un cristal, y eso es lo que trataba de explicar el científico hindú con un ejemplo quizás un poco enreversado, pero que nos hace una idea de simplemente imaginar un reloj dentro de otro reloj y luego eso formar tripletes de relojes, que básicamente es como lo quería explicar.
Por cierto, no sé si habéis leído que también han conseguido detener el tiempo a través de la mecánica cuántica. ¿Habéis leído algo?
Sí. ¿No? Sí, de hecho, estuvimos hablando aquí. Recuerdo cuando estuvimos hablando del tiempo, estuvimos haciendo una referencia precisamente a que la mecánica cuántica decía que no era lineal hacia una dirección solamente, sino que era hacia dos, y por lo tanto se podía poner un término medio y pararlo. Una demostración práctica.
Se podía, pero que ahora lo han conseguido.
Claro, que es una demostración práctica de que la mecánica cuántica tenía razón en cuanto a la linealidad del tiempo en dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás en el tiempo.
Ya. Bueno, el caso es que este trabajo no se pudo realizar con voluntarios humanos, y me vaya a permitir que lo diga así para no repetirme, Banjo. Sí, vamos a reducir el nombre del científico hindú. A él no le servían los datos que ofrecían los de otros animales. Pero, aún así, tuvo una idea para seguir avanzando en la investigación. ¿En qué consistió, Jesús?
En crear un cerebro artificial. Un cerebro, un ordenador, en definitiva. Bien, lo que hizo este hombre fue lo siguiente. Dijo, a ver, si toda la vibración, todo lo que compone el universo son vibraciones en definitiva, y nosotros vibramos a lo mismo que cualquier otro tipo de materia, ¿puedo crear un cerebro artificial para conectarlo a mi máquina y ver si realmente incide o puedo demostrar esa conciencia a nivel cerebral? Y crearon un cerebro artificial, no es un ordenador, no es una caja, torre, es un elemento electrónico que simula el funcionamiento y las particularidades de un cerebro. Está claro que él, ese primer experimento que hizo con ese casco que se lo puso a un ser humano, tenía varios peros, que de hecho en esa conferencia de 2021 de la que estuvimos hablando, algunos expertos se lo dijeron. El pero era el siguiente: él trataba de buscar la forma más pura de conciencia, y los datos daban un margen de error. El margen de error que daba en los datos, él lo justificó diciendo que, bueno, cuando a uno de los sujetos que se sometieron, se ofrecieron voluntarios para el experimento, se le decía que tomase una decisión o pensara de una forma concreta para ver qué vibración es la que se captaba, que había veces que, bueno, que durante ese tiempo, pues pensaba, yo qué sé, la tostada de comérmela de por la mañana, que hay que ver lo que me dijo mi compañero de trabajo ayer, en fin, alteraban el pensamiento válido y único y lineal que él buscaba, para intentar saber qué tipo de vibración era la de distintas formas de procesar nuestro cerebro. Por eso es por lo que hizo con la empresa Popular Mechanics, hizo este cerebro artificial y conectó su aparatito, de tal manera que, como ese cerebro no tiene sensación de temor existencial o no tiene ningún tipo de proyección narrativa, no tiene ninguna emoción, podría ponerle un programa que pensara o que simulara que piensa en una dirección concreta sin que nada lo alterase. De esa forma, él midió de manera mucho más efectiva cuáles son las distintas formas de vibración que hacen que el ser humano se muestre con distintas emociones, con distintas formas de pensar, que asimile más o menos, en fin, que lejos de o más allá del funcionamiento mecánico, de hecho, entre comillas, del cerebro, él trató de identificar cuáles eran las formas más energéticas y vibracionales de funcionamiento del cerebro, y obtuvo un resultado muy positivo. Sin esa alteración o sin ese margen de error que le ocurrió en el primer estudio del año 2021. Él dice que, según ese resultado, podemos llegar a identificar un patrón único, y cuando digo único es como la serie Fibonacci, como si fuera un número de una serie universal, pero llevado al pensamiento humano, y que esa conciencia se pueda encontrar en cualquier tipo de elemento fuera del cuerpo humano, siendo análogo a lo que nos registramos en cuanto a vibración dentro del cuerpo humano. Lo que, para que nos entendamos, Cuando hay una persona que dicen que es sabio y sin embargo esa persona no ha salido prácticamente, pues yo qué sé, un retiro espiritual de muchísimos años, una montaña, aislado, pero cuando hablas con él y le haces cualquier pregunta, te hace un desarrollo que dices, ostras, ¿dónde aprendió este hombre eso? Pues este científico asegura que sí, todo eso, la meditación tiene una función, que es la de conectarnos con esa vibración y que esa vibración, que es energía, es información, pase a nosotros. De tal manera que nuestra conciencia está basada en elementos que nosotros no controlamos, pero que en cualquier caso nos hace ser como somos. Y ahí llega uno de los elementos que ya un poco más espiritualmente introduce en su estudio. Él asegura que este trabajo lo que pretende es cambiar la forma de pensar del ser humano. Él dice, si podemos demostrar que el ser humano no es un ser individual y único, no es un sistema binario de ceros y unos, no es un sí-no, sino son una serie de escalas de grises mucho más amplia, y que además está conectada necesariamente con todo lo que le rodea, si somos capaces de conseguir y demostrar eso, podemos ser capaces de cambiar la forma de pensar del ser humano de una manera más individual a una mucho más colectiva, entendiendo que el ser humano se puede identificar conscientemente con todo lo que le rodea, con las personas que están alrededor, con la mesa, con el ordenador, con el micrófono, con el autobús, con el coche, con la carretera, con los árboles, con todo, porque todo es lo mismo y todo es conciencia, y de todo se puede aprender por ese método de vibración, de recepción de esa vibración. Hombre, esto es un poco, de momento, alegórico, un poco un brindis al sol, pero va por ese camino.
No, lo de la masa crítica podría ocurrir, ¿no? Es decir, que cuando haya un número determinado de personas que sean capaces de cambiar esa conciencia, sí, se produzca como una especie de salto, se rompa con ese paradigma, ¿no? Y,
hombre, esperamos que sea antes de la masa crítica, porque la masa crítica es un poco decir nos extinguimos, ¿no? O sea, llega a la humanidad a un punto en el cual ya no podemos
no, pero crear más. A ver, yo he dicho la masa crítica y a lo mejor estoy equivocando el concepto. No se dice que se da como una especie de salto cuando hay un número determinado de individuos o había un experimento, por ejemplo, creo recordar, es que ahora mismo lo tengo ahí como muy difuso.
¿Con ratones?
Monos que fueron capaces de pelar una patata a partir de
sí, claro.
Eso no es la masa crítica. Tiene otro nombre, ¿no?
Sí, se refiere a un salto evolutivo. Sí. Un salto evolutivo, pero tiene otro nombre.
Tiene otro nombre.
Pero la masa crítica es lo del experimento de los ratones.
No, me refiero al salto evolutivo. Entonces, en el caso este, por ejemplo, de la conciencia, puede ocurrir eso, que haya un número determinado de personas que ya estén en ese punto y que automáticamente pues el resto de la humanidad tenga ese salto evolutivo, que es la palabra, pero es verdad que tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo. Dejando a un lado esta herramienta para poder ver la conciencia, quiero destacar los datos de la Organización Mundial de la Salud, de que según la cual, según estos datos, se estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad, es decir, uno de cada 6 seres humanos. Y ante ello, con el objetivo de devolver esa autonomía a personas con discapacidades severas y para hacer más fácil su movilidad, un grupo de investigadores peruanos ha creado un sistema innovador. ¿En qué consiste, José?
Es una iniciativa que ha liderado el grupo de investigación en robótica, inteligencia artificial y control avanzado, el RIC, que utiliza una tecnología conocida como interfaz cerebro-computadora y que permite a los usuarios dirigir la silla de ruedas con solo observar luces parpadeantes a frecuencias específicas, generando señales cerebrales que son captadas por un electroencefalógrafo y convertidas en comandos para el movimiento. Fijaos el grado de complejidad que tiene esto, ¿eh? Y el sistema funciona a través de los potenciales evocados visuales en estado estable. Este palabra, que además tiene unas siglas, que es el SSVEP, que es un tipo de señal cerebral que se genera cuando una persona fija su atención en ciertos estímulos visuales. Y con esta tecnología, los usuarios pueden realizar acciones como avanzar, retroceder, girar, simplemente enfocándose en el estímulo correspondiente. Y esta innovación está especialmente diseñada para personas con discapacidades motoras de tipo severo, y son, por ejemplo, las causadas en accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, la temida ELA, ¿no? Es decir, que es importante porque el avance que se da, el paso que se da, es tremendamente importante. Y Luis Barahona Valdivieso, uno de los participantes en este proyecto y estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica, pues él decía que, a diferencia de otros sistemas de control, como los que utilizan joysticks o botones, este enfoque no requiere que el usuario realice acciones físicas o movimientos corporales. La detección de intención se fundamenta en el análisis de señales cerebrales evocadas por estímulos visuales, como por ejemplo luces parpadeantes a frecuencias específicas, que generan potenciales evocados visuales. Y estas señales se captan mediante lo que es la electroencefalografía, la EEG, y se transforman en comandos para controlar la silla de ruedas. Que él lo explica muy fácil, pero que luego todo esto tiene un desarrollo a la espalda que es tremendo. Y actualmente el desarrollo se encuentra en una fase de prototipo funcional, evidentemente. Las pruebas iniciales se están realizando con una silla de ruedas virtual en un entorno simulado de hogar, mientras que los investigadores trabajan para integrar un poco lo que es este sistema en una silla de ruedas eléctrica. Es decir, son prototipos, pero que hay buenas perspectivas con respecto a ello, porque los primeros resultados son interesantes, y luego va a venir el problema en adaptar este mismo sistema en diferentes marcas de sillas de ruedas, puesto que sabéis que no hay solamente una en el mercado, sino que hay varias, y hay que hacerlo de forma escalable, accesible a nivel global. Y además planean validar el prototipo para usuarios reales para perfeccionar el diseño antes de llevarlo a cabo y ponerlo en el mercado. Pero bueno, en cualquier caso, paso a paso, que este primero es bastante importante.
Una buena noticia. ¿Has conseguido localizar el término? No lo has buscado, ¿no?
No. He estado mirando algunos comentarios de algunos oyentes que me parece interesante.
No sé, a ver si hay alguien que nos pueda decir sí. Esto de ese... esa transformación como mecánica, ¿no?, que se produce de repente, porque hay, yo para mí que era masa crítica, porque hay una masa, o sea, hay un número determinado de animales, personas, en fin, que provocan ese cambio, ¿no?, esa evolución. En fin, si bien aún no existe una herramienta definitiva que permita observar la conciencia en su totalidad, los avances actuales sugieren que en el futuro se podría disponer de tecnologías que midan con mayor precisión su presencia y sus niveles. Además, se respondería a la gran pregunta filosófica, la cual cuestiona si alguna vez se observará la conciencia en sí misma o si solo se podrá estudiar sus correlatos físicos.